Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Tertulia Económica en Mercado Abierto en Capital Radio. Nos acompañan para ello Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos también con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Y saludamos esta tarde también a Emilio González, profesor de Economía de la Universidad de Comillas. Hola, Emilio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
tío. Bueno, vamos a comenzar sin duda hoy en Alemania, tras las elecciones celebradas en el domingo en este país, en la locomotora de la Unión. Hay muchas cuestiones sobre la mesa porque, bueno, hay varias opciones para formar un gobierno. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes a priori? ¿Qué reflexiones se extraen de lo que ha salido de las urnas en Alemania? Aunque no ha habido en este caso ninguna sorpresa, más o menos es lo que estaban esperando los sondeos. ¿Qué sería lo más interesante para los intereses de España? Son muchas cuestiones. Vamos a comenzar por donde quiera cogerlo, Juan Carlos, por ejemplo.
Bueno, pues a ver, son muchas cuestiones, efectivamente. En primer lugar, pues parece que a todo apunta que podría ser Scholz y el Partido Socialdemócrata, Scholz el canciller y el Partido Socialdemócrata aquel sobre en torno al cual se articulase esa coalición, probablemente con Verdes, probablemente con los liberales. Esperemos que no se tarde excesivamente. Scholz ha dicho que quiere ser ya canciller para Navidades. Estamos hablando prácticamente de 3 meses, lo que faltan para las Navidades, pero bueno, los tiempos en Alemania de forjar coaliciones son lentos, no son tan rápidos como hemos tenido aquí. Y a partir de ahí, bueno, pues ¿qué podemos esperar? Podemos esperar, yo creo, que pocos cambios en la política alemana, es decir, no va a haber grandes cambios en la política alemana. Al final, Alemania es un país que estos últimos años, independientemente de que gobernaran los socialdemócratas o los socialcristianos, no han tenido grandes bandazos en su política interna, política externa, ni tampoco política económica, y seguramente también veremos una continuidad de políticas que apuesten por el reforzamiento de Europa, ¿no? Yo creo que en eso Scholz lo tiene claro, tiene el bagaje de haber sido el ministro de Finanzas, por lo cual yo creo que va a mantener una línea de política económica prudente. Veremos a ver qué pasa con el tema del cero negro, a ver qué pasa con la estabilidad presupuestaria en Alemania, y sobre todo creo que seguirá apostando por ese proceso de consolidación de Europa, como ya lo venía haciendo Merkel.
Javier.
Sí, bueno, yo creo que ha sido, el CDU ha sufrido un poquito más de lo que debería haber ocurrido, y es verdad que es 16 años al frente del gobierno de Angela Merkel, independientemente del aprecio que le podían tener todos en Alemania, eso al final se paga, ¿no? Yo creo que Scholz ha sido, en su papel de ministro de Finanzas, ha sido un buen ministro de Finanzas, discreto y con un previsible, lo cual le ha llevado a que una vez cansados, o no tanto como cansados, sino después de tanto protagonismo del CDU de Angela Merkel, parece que los resultados se decantan ligeramente por los socialdemócratas. Yo creo que no va a haber grandes cambios para nadie, sino va a ser más o menos previsible el gobierno de Scholz. Va a ser muy europeísta, porque con cualquiera de los todas las partidos que hay alrededor son europeístas, y en todo caso podría haber ciertas sorpresas, o por lo menos fuera de guión, si los verdes tuvieran un peso importante en esta triple coalición. Está claro que parece ser que no va a haber una grossen coalición, no van a volver a repetir lo históricamente del CDU con el SPD, sino que probablemente sea Scholz el canciller y llegue a acuerdos con los liberales y con los verdes. Eso es lo único, la aparición de los verdes, lo único que podría hacer cambiar un poquito el guión, pero como dentro de la Unión Europea estamos muy dirigidos hacia el mundo verde y sostenible, pues parece que sería sencillamente ayudar un poco en ese terreno. Por tanto, yo creo que los mercados lo han percibido bien, no hay ni grandes subidas ni grandes caídas, sino una subida más o menos marginal en los índices, lo cual quiere decir que el hecho de que se haya ajustado al guión que marcaban las encuestas ha sido bueno para los mercados y, por tanto, yo creo que va a ser bueno un poco para todos nosotros, ¿no?
Emilio, ¿cuál es su visión?
Bueno, yo creo que en primer lugar el hecho de que el resultado entre los socialdemócratas y la CDU haya sido tan ajustado, aunque finalmente se haya decantado por la victoria de los socialdemócratas, y que los socialdemócratas necesiten pactar necesariamente para poder formar gobierno con verdes y liberales si es que llegan a un acuerdo, yo creo que despeja un poco uno de los temores que había en los días previos a las elecciones, que era que los socialdemócratas pudieran llegar a pactar más bien con verdes y con todo lo que está en la parte izquierda del arco parlamentario, a la izquierda de los socialdemócratas, y que por tanto tuviéramos, digamos, un cierto populización de la política económica alemana. La necesidad de pactar en estos momentos con verdes y sobre todo con liberales va a moderar y va a matizar mucho las propuestas políticas que puedan surgir del SPDI. Por tanto, en ese sentido, efectivamente, no cabe esperar grandes cambios en materia de política económica ni movimientos bruscos, ¿no? La segunda cuestión es en relación con Europa. Uno de los temas candentes es Alemania, en estos momentos que hay que renegociar en la Unión Europea todo lo que es el pacto presupuestario, las condiciones del pacto de estabilidad, niveles de deuda, presupuestos, cómo se va a hacer para que los países cumplan, ¿no? ¿Qué posición va a tomar en este sentido el gobierno alemán? Y claro, en este sentido el SPD puede verse en minoría si no le respaldan los liberales en el sentido de relajar las medidas fiscales, cosa que no parece posible, teniendo en cuenta que esos son temas que son muy sensibles en la opinión pública alemana. Y en tercer lugar, no hay que olvidar una cosa, que el SPD ha obtenido una victoria remontando cuando parecía hace 2 años que estaba al borde de la desaparición, porque el SPD, diferente de la mayor parte de los partidos de izquierda o de los partidos considerados en el pasado socialdemócratas en la Unión Europea, en Europa Occidental, sí ha estado hablando de problemas que preocupan a la gente, como es el precio de la vivienda, en lugar de centrarse en otro tipo de discursos que estamos viendo en Estados Unidos o, en cierto modo, en el Reino Unido, lo cual va a llevar necesariamente a que la política del SPD recupere para el partido por los componentes sociales que debería de haber tenido, problemas como vivienda, problemas como el desempleo, como la gestación al cambio tecnológico, que debe pensar que van a estar ahí encima de la mesa, entre otras cosas porque Scholz ha estado hablando siempre precisamente de esas cuestiones, dándole importancia, y eso pues explica parte de su triunfo y probablemente va a explicar también lo que va a ser el contenido de la propuesta política del SPD.
Enfoque europeo, Juan Carlos, consecuencias, ¿no?, de este cambio de gobierno en Alemania para la Unión Europea. ¿Qué es lo que implicaría? No sé si lo esperable es que ahora mismo París aproveche para afianzar su liderazgo. ¿Hay alguna firma de inversión que ha señalado que los asuntos de la Unión Europea podrían permanecer estancados hasta el próximo verano? ¿Cómo lo ven?
Bueno, efectivamente va a depender mucho de cuándo se forme el gobierno en Alemania. Creo que si al final se tardan varios meses en formar gobierno, pues evidentemente va a haber un parón en todo lo que son las políticas europeas. Yo la verdad es que no veo a Francia tomando ese papel o ese rol de nuevo líder de la Unión Europea, independientemente de que Alemania pueda estar paralizada durante, más o menos paralizada durante unos meses. Francia de alguna manera dimitió de sus responsabilidades europeas cuando llegó la crisis financiera con el presidente Hollande y desde entonces pues yo creo que ni está ni se la espera, no ha venido a dar señales ni con Sarkozy ni ahora con Macron, y por tanto, bueno, pues yo creo que Alemania va a tener que seguir tirando del carro de la Unión Europea, porque tampoco parece que ni Italia ni España estén en condiciones de aportar lo suficiente. En ese sentido, ¿qué puede pasar? Bueno, hay hechos importantes que tendremos que dilucidar en los próximos meses. ¿Qué va a pasar con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? ¿Cuándo se va a reinstaurar? ¿Si lo vamos a hacer en 2023? ¿Si va a ser con el mismo formato que tenía o se van a relajar las reglas fiscales? Y también no olvidemos que aunque el Banco Central Europeo es una institución independiente dirigida por una francesa, Christine Lagarde, pues lo que Alemania diga y ella haga pues tiene un peso fundamental en esa institución, y veremos al final también cómo se redefine esta estrategia del Banco Central Europeo en la medida en que habrá que empezar a pensar en retirar los estímulos. De hecho, ya probablemente en el cuarto trimestre lo vemos, lo empecemos a ver, y qué va a pasar, cuál va a ser el papel que va a tener el Banco Central Europeo, digamos, en la Europa post pandemia.
Iremos hablando porque las negociaciones no van a ser inmediatas, nos tememos, en Alemania para formar gobierno. Lo iremos analizando aquí en esta tertulia. Por centrarnos un poquito ahora en España, estamos a vueltas con la reforma de las pensiones, con la polémica que últimamente siempre generan las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá. Este fin de semana leíamos una entrevista en la que señalaba básicamente que hace falta un cambio cultural en España para seguir la tendencia europea de trabajar cada vez más entre los 55 y los 70 o 75 años. Y claro, las reacciones no se han hecho esperar. Javier.
Sí, el ministro Escrivá, la verdad es que da mucho juego los fines de semana, o determinados fines de semana, porque se pone a hablar con la prensa y da siempre titulares. Yo creo que se le olvida que es ministro, porque tú no puedes expresar una idea que te gustaría que ocurriera si eres ministro, porque entonces estás avalando de alguna forma esa idea, y eso es lo que precisamente promueve todos esos comentarios ahora mismo, ¿no? Si eres ministro y tú dices que te gustaría que se llegara a 75 años la jubilación, evidentemente estás expresando un deseo que tú podrías conseguir, independientemente de, luego sabemos que ya dentro están los de Podemos, etcétera, etcétera, y los catalanes y todo el mundo. Yo creo que es un poco absurdo, ¿no? Yo creo que es llevarlo a un extremo que todos sabemos que no se va a cumplir. Difícil va a ser conseguir que sea a los 65 años la edad media de jubilación, porque estamos rodeados. Una cosa es quererlo y otra cosa es poder. Estamos rodeados de planes de prejubilación por parte de la gran banca, de las grandes telecomunicaciones, de todas las grandes compañías en España. No paran de hacer sus salidas de empleados de mayor edad. Cuando digo mayor edad, estamos hablando de 50 y pocos años, de manera que va a ser imposible hoy por hoy conseguir extender esa edad. Y no solo eso, sino que además, supuestamente, el plan de jubilación que tenemos que presentar en Europa de forma más o menos inminente, y eso es lo que nos vienen contando desde hace casi 2 años, debería ya estar presentado, planteado y perfectamente claro, y todavía no hay absolutamente nada. De manera que el señor Escrivá debería dedicarse un poquito a la letra y no a la música.
Hoy, de todos modos, ha matizado, ha dicho en su cuenta de Twitter que su propuesta de reforma del sistema de pensiones en ningún caso plantea cambios en la edad de jubilación, pero ya tenía sobre la mesa la respuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Es muy difícil decirle a un trabajador, a una trabajadora de la limpieza, que extienda su edad laboral más allá de los ya, fíjense, 67 años que nos ha dicho la ley 2711. Por tanto, seamos cautos, prudentes, y desde luego no generemos, ¿no?, más tensiones en un país que lo está pasando mal. Las pensiones son muy importantes, cuidémoslas.
Emilio, y luego Juan Carlos, sobre este tema. Emilio.
Bueno, lo primero que parece es que lo que el señor Escrivá está haciendo es ir lanzando mensajes para tratar de ir educando a la población, preparando a la población y viendo posibles reacciones para ver cómo pueden, dónde van a surgir los obstáculos y poder superarlos, ¿no? La ministra Yolanda Díez lo que tiene que tener en cuenta es que en estos momentos el sistema está quebrado. Es decir, es que con los compromisos que tiene el sistema, empezando a jubilarse la generación de Baby Boom, que han cotizado durante mucho más tiempo y por bases de cotización mucho más altas, el sistema en estos momentos es completamente inviable y hay que tomar soluciones como la ampliación de la edad de jubilación si no se quiere aplicar el factor de sostenibilidad. De hecho, todos los países de la Unión Europea y todos los países de la OCDE están aumentando precisamente la edad de jubilación. Otra cosa está en después eso, cómo lo tenemos que hacer, porque evidentemente no es lo mismo cuando una persona trabaja de profesor universitario que, como dice la ministra Yolanda Díez, pues de la de limpiadora. Pero si las personas están en condiciones de trabajar, habrá que pensar que para tener una pensión digna habrá que ampliar la edad de jubilación, teniendo en cuenta que también se está retrasando el envejecimiento biológico gracias a las mejoras en la sanidad, a las mejoras en la alimentación y al descubrimiento de nuevos medicamentos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos adaptarnos necesariamente a eso, sobre todo cuando lo que tenemos es un problema demográfico en el que no nacen niños apenas, y por tanto tenemos cada vez más difícil sustentar un sistema basado en la modalidad de reparto, ¿no? Entonces, la pregunta es cuándo se van a decidir de una vez por todas a hablar claro a la gente, a decirle que no podemos esperar jubilarnos a los 67 años, que tendremos que empezar a hablar de los 70 años, de los 72 años, o sobre todo el quitar el que la edad de jubilación se pacte en convenio colectivo y dejar que haya libertad en las partes para poder negociar procesos de entrada y salida. Yo creo que también el gobierno en ese sentido también tendría que empezar a pensar en dar ejemplo. Por ejemplo, los profesores de universidad que ellos están jubilando como muy tarde a los 70 años, cuando a los 70 años hoy un profesor de universidad todavía puede dar mucho de sí en términos intelectuales, en términos de docencia, en términos de dirección de equipos de investigación o de participación en proyectos de investigación, pero en el momento en que se jubila, se le obliga a jubilar a los 70 años, tiene que hacer lo mismo todos los profesores de grados privados, de grados en universidades privadas. Entonces, si lo que pretendemos es aumentar la edad de jubilación, la administración pública también tendrá que empezar por dar ejemplo, y el gobierno tendrá que empezar a anunciar qué leyes hay que revisar precisamente para que esa adaptación sea posible, porque es que si no, no podemos mantener el sistema de pensiones, y es que esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando.
Juan Carlos.
Pues la verdad es que suscribo una por una todas las palabras que acabo de escuchar, no podría añadir nada porque ha sido explicado perfectamente. Creo que lo único que diría es que la ministra acaba de decir hay que cuidar las pensiones, y si hay que cuidarlas, pues para cuidar las pensiones evidentemente hay que cambiar los paradigmas con los que estamos ahora mismo. Todo el mundo sabe que son insostenibles, lo van a ser más a partir de 2025 y que tendremos que hacer algo, cambios importantes, si queremos seguir teniendo pensiones públicas dignas, ¿no? Desde luego, tal como vamos, no va a ser posible.
Pues nos quedamos sin tiempo para analizar más asuntos. Hemos hablado mucho de esa famosa subida del salario mínimo interprofesional aquí en este espacio. Hoy ha sido cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el próximo Consejo de Ministros le va a dar luz verde a ese alza de 15 euros pactada con los sindicatos, pero no con la patronal. Así que, bueno, lo iremos analizando en próximas ediciones de esta tertulia. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en Yale University, Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, y Emilio González, profesor de Economía en la Universidad de Comillas. Gracias, caballeros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós, buenas tardes.
Pues enseguida actualizamos las noticias con Sofía Torres y regresamos para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto. Vamos a comenzar analizando en detalle con una gestora alemana el resultado de las elecciones en el país.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.